amistad a través de una conversación previamente entablada. ¿Y cuántos romances surgieron a pie de parada? Muchísimos, y eso es una cosa que pasa en el mundo entero. Antes de entrar directamente a lo que son las paradas cubanas, vamos primero al mundo universal, a lo que es el resto del planeta. Viñoli, que le encanta viajar como este servidor, sí, las pies de paradas, o sea, las paradas de autobús existen en el mundo entero. Yo he estado en varias, afortunadamente, en varias paradas de autobuses. Generalmente hoy día el mundo que trata con la globalización de parecerse donde quiera que vas, pues por supuesto que la parada de autobús es esa en la cual tú te paras ahí y hay una señal de que dice que es la P de parada de autobús, y entonces el autobús para y tú tomas el autobús hacia el punto que tú vas. Donde quiera en el mundo que vayas, de las varias paradas que conozco, porque cuando uno sale a la calle a turistear, a veces uno lo que prefiere es caminar y todo eso, con la diferencia que ocurre que en la mayor parte de las ciudades europeas existen tranvías, que a veces la P de parada la comparten el tranvía y el autobús, eso pasa muchísimo. Y el sistema metro. Pero a mí, que me gusta el mundo del transporte, cada vez que viajo y voy a una ciudad, sobre todo europea, o donde puede, incluso en Asia y todo eso, trato de alguna manera, no solamente el metro, que es una experiencia que Mike anota. El metro es otro programa que vamos a hacer, porque el metro tiene mucha importancia, es muy interesante la historia del metro. El primer metro del mundo fue el metro de el londinense, el segundo fue el de New York, y el tercer metro del mundo, que es muy importante, es el Budapest, el de la capital húngara, que es muy interesante. Y eso lo haremos un día. Pero yo trato cada vez que voy a una ciudad, a pesar de que tengo la fortuna que habitualmente, como viajo por mi cuenta, los fabricantes de automóviles, por mi condición de periodista de automovilismo, me procuran un auto, me malcrian muchísimo y me muevo con ese auto de manera gratuita. Es un privilegio que francamente tengo, disfruto y agradezco. Pero junto con eso yo trato de moverme en la ciudad a nivel peatonal, conocer la ciudad caminando, y me gusta probar los medios de transporte de la ciudad, que pueden ser trolebuses, que fueron muy populares en Europa, todavía los hay, los tranvías conviven, los tranvías nunca desaparecieron, a diferencia de lo de Cuba, que ese es otro programa también, anota Mike, no anota Flora. Los tranvías en Cuba, la historia es muy interesante también. Los tranvías se quedaron pues viviendo en Europa, hoy día han sido muy modernizados, difícilmente te encuentres con un tranvía viejo, pero los tranvías conviven en Europa con el transporte de neumáticos que se desplaza en la ciudad, y también están los autobuses. Y muchas veces, como te acabo de contar, ocurre que a veces la parada del autobús coincide con la parada, a veces el trolebús, que es un autobús cautivo, porque tiene un trolley, o sea, que se alimenta por electricidad, y coincide también con el tranvía. Lo que ocurre, a diferencia lamentable, qué pena, de las paradas de Cuba de los últimos 60 años, es que el transporte colectivo en todos estos países que te acabo de mencionar, e incluso para tragedia de Cuba, para desencanto y para tristezas, aún en los países de la antigua, geopolíticamente hablando, Europa del Este, los países comunistas, el transporte en esos países todos, en Checoslovaquia, cuando existía Checoslovaquia, hoy día quedó, como tú sabes, dividida en República Checa y Eslovaquia, en el caso de Polonia, en el caso de Hungría, en el mismo caso de la Unión Soviética, en todos esos países, a diferencia de Cuba, que como solían decirle en esos países, era el patico feo del comunismo. En todos esos países el sistema de transporte público, especialmente en los países comunistas, que lo que hizo fue inmediatamente, como toda tiranía, que sabe que el automóvil es un símbolo de libertad y prefiere que los ciudadanos no tengan carros privados, pero aún a pesar de eso, donde en esos casos se acrecienta la población que se mueve a través de transporte público, a pesar de todo eso, cosa que no pasa en París, aunque esas ciudades todas son más de transporte público que de transporte privado, y el transporte, o sea, el tener un automóvil se convierte en una pesadilla, incluso en ciudades que son muy, muy peatonales, como el caso de New York. Pero básicamente, aunque París es una ciudad que se mueve mucho con transporte colectivo y pasa tal cual en Londres y todo eso, sin embargo, ahí sí hay, si tú quieres y tienes economía, te compras tu carro. Pero esto, en los países comunistas, cuando lo eran, es más difícil porque esa población que se mueve por su cuenta propia es más reducida, por tanto la gente tiene que apelar al transporte colectivo, que es lo que pasa en Cuba. Sin embargo, a pesar de eso, en esos países, aún cuando eran comunistas, el sistema de transporte público era decorosísimo, no existían estas angustias de Cuba de esperar durante horas al sol o bajo la lluvia. La única cosa que faltaba en Cuba para más tragedia sería que nevara, cosa que afortunadamente no ocurre. El asunto ese que vamos a comentar también aquí ahora, del autobús que se lleva a la parada, que es una manera, no tengo que explicar, una manera en que tú sabes que la guagua se va después de la parada o para antes. Ese tipo de fenómeno nunca existió en los países comunistas, no ocurrió en Polonia, no ocurrió en Hungría, no ocurrió en Checoslovaquia, ninguno de esos. Y en el resto de los países libres, pues muchísimo menos. Ahora sí, en el caso de Europa particularmente, hay una especie de denominador común, las paradas todas son parecidas, aunque hay paradas desamparadas, vamos a decir así, que están en el medio de la acera ahí, Generalmente las paradas en Europa, por razones de clima, son como también las hay en Cuba, pero en este caso son más cerraditas. Están cerradas con plexiglás, o están cerradas con cristal, y son una especie de cabinita telefónica, pero mucho más amplia, con tal de proteger al que espera el autobús de las inclemencias del frío, de temperaturas gélidas, porque Europa es un continente muy frío. A diferencia de Cuba, la otra cosa que debo contar, la frecuencia de los autobuses o los tranvías o lo que sea, por el caso de los autobuses, que es lo que nos ocupa, la frecuencia es ahí, que generalmente en todos estos lugares, hoy día es de manera electrónica, hay una pizarrilla electrónica en la parada que te va diciendo cuándo viene el autobús, cuándo viene el próximo, está la frecuencia y todo eso. Pero en la época no era así, en los años 70, que era todavía a nivel de rótulo gráfico, ahí te encontrabas con que la hora con que pasa el autobús, y yo no sé cómo en una ciudad que como otra cualquiera puede tener una congestión de tráfico, si te decía que la ruta A34 va a parar aquí a las 8:15 de la mañana, tú puedes apostarte con tu amigo que no vas a perder dinero, tú puedes apostar lo que tú quisieras, que a esa hora que dice la parada, tú lo veías como ya venía, al minuto antes venía, tú veías al final de la calle como venía el autobús, y ese fenómeno todavía existe en Europa, y ese fenómeno también existe en el caso de los tranvías que lleguen en su momento ahí. Estas cabinitas que te cuento de Europa, que son estas cabinitas, por ejemplo, a mí me llamó muchísimo la atención en el caso de Liverpool, esta ciudad inglesa de la cual son los Beatles. En el caso de Liverpool, estas cabinitas que existen tal cual, no hay bancos. Hay un banco, ya te cuento. Un banco para que esperes. Es curioso también que la mayoría de estas paradas de autobús en Europa no tienen bancos para esperar. Pero es que no hace falta, porque la frecuencia es muy seguida y, por otro lado, la puntualidad es que, ¿qué te cuento? A la hora que dice que viene, pues viene. De manera que tú no tienes que estar esperando y desesperando a la vez, como se habla en español, porque venga el próximo autobús. De manera que no hace falta bancos porque no vas a tener que esperar mucho tiempo. En el caso de Liverpool me llamó la atención que existe un banco. ¿Pero será un banco? Incluso te lo pregunto a ti. Porque yo creo que sí, porque yo me senté, pero a diferencia, un banco sin espalda. Por diferencia de un banco que tiene el ancho suficiente para que acomode tus glúteos y parte de los muslos, no. Es una lámina muy finita y cuando me pongo a estudiarla me doy cuenta que sí, te puedes sentar, es metálica, tolera el peso de tu cuerpo, pero la función que tiene es que esa barra que está ahí, supongo yo, no tiene el ancho de un banco para evitar, porque el fenómeno de los desamparados, de la gente sin hogar, es un fenómeno mundial, y posiblemente entonces un desamparado pues quiera refugiarse en una parada de autobús, y para evitar ese fenómeno, porque en estas ciudades, en todas estas ciudades capitalistas, hay programas para proteger a los desamparados que tienen casas donde ir a parar, y con tal de evitar el panorama penoso de un desamparado, que los desamparados, justamente en climas tan inhóspitos como el de los países fríos, pues entonces acaso se cobijarían debajo del banco de la parada. Yo me imagino que en este caso combinan ambas cosas, el ancho del banco para que no permita eso, y por otro lado, era tan estrecho porque ese banco era un calefactor para prodigar calor en esa cabinita en la cual tú esperas el autobús, que además no es una cabina cerrada, está abierta adelante, lo que tienes es una pared detrás de ti y un par de paredes breves en los costados, que habitualmente esas paredes, tanto las traseras como estas laterales, ¿en qué se emplean? Se emplean en publicidad y, por tanto, el sistema de transporte de la ciudad pues le saca dinero y termina siendo la parada lucrativa. De estas paradas que te cuento, he podido ver paradas de este corte más o menos con un común denominador donde quiera. Las he visto en Alemania, las he visto en Inglaterra, las he visto en Francia. Me he visto esperando autobuses ahí, pero en todos esos lugares que te acabo de comentar, incluso en Asia, pero con esta condición que te cuento, que realmente ni hay que esperar mucho por el autobús, y no solamente no hay que esperar mucho, sino que por otro lado la puntualidad es una característica que define el asunto de transporte público en Europa. Así que el fenómeno de las paradas en Europa se parece muchísimo, tiene un acentico de acuerdo con cada lugar, es decir, la parada polaca tiene su sabor polaco y la húngara su sabor húngaro, pero hay un común denominador de las paradas de autobuses que es esta. En el caso de Cuba, vengamos a Cuba ahora. Cuba no siempre tuvo pues de paradas, que es como se decía en el pasado. En mi época, si tú eres de mi generación, y por supuesto que si eres más joven y me estás escuchando, este asunto de la P de parada, o decirle solamente la P, es un fenómeno de la generación de mis padres y anteriormente, en que se hablaba, como esta canción de la Sonora Matancera, con la cual comenzamos, se refería a la parada de esta manera, se le decía la P de parada. En el caso de Europa, tratando de que sea universal, acuérdate que Europa es un continente, he regresado a Europa aquí en la conversación, es un continente difícil en el sentido que, a diferencia de nuestro continente americano, aunque en cada país, en Sudamérica, en Centroamérica, hay sus costumbres, hay sus giros del idioma, la mesa, la culinaria va cambiando, pero tenemos pues todo ese ADN conjunto, que es el de la madre patria, que es española. Ese no es el caso de Europa. En Europa, cuando tú pasas una frontera de un país para otro, te encuentras con otro nombre, te encuentras con otro idioma que no se parece en nada al que acabas de dejar detrás, te encuentras con otras costumbres, con otro modo de vivir, te encuentras con otra culinaria, con otra comida. Entonces, con tal de estandarizar y que la gente pues se pueda comunicar de una manera pues mucho más fácil, existe muchísimo que se universaliza la parada con la letra B, que significa bus, que es una palabra que la palabra originalmente es latina, donde quiera que tú la encuentres te la puedes entender. En el caso de Cuba se utilizaba en el pasado, en la generación de mi padre, la palabra P. ¿Por qué? Porque no era por el bus, sino por la parada. La palabra, la letra P es la inicial de la palabra parada. Yo recuerdo que ahora que a mí este programa que le gusta saludar ciudades, le gusta saludar, en el caso de Cuba, le gusta saludar incluso calles. ¿Qué te parece si en este momento saludamos a la buena gente que me está escuchando ahora y que vive en la calle Parada, en Bayamo, que conocí muy bien y que quiero muchísimo? Bayamo y la calle, ¿por qué no? Dejé grandes amigos ahí en la calle Parada. La calle Parada en Bayamo, la otra calle que viene detrás de la calle Parada, que se le parece, es la que se llama Acostada. No, eso es un cuento mío, no, de ninguna manera. Ahí está Viñoli diciendo que acabo de decir. Estoy haciendo una broma, pero sí existe, francamente, la calle Parada en Bayamo, en la ciudad de Bayamo. Ahora, este asunto de la P es porque había una lámina antiguamente que era, había un, la parada se identificaba con una barra de hierro que habitualmente se pintaba alterno en franjas negras y amarillas, arriba en la parte alta, muy, muy por encima de 6 pies de altura para que la persona no se golpeara. Estaba esta lámina que era blanca con un círculo rojo dentro del cual se encontraba una P negra, y debajo de ese círculo rojo con la P, por eso se le decía P de parada, una serie de cuadrículas en las cuales se reflejaba, a manera de rótulo, se reflejaba la ruta o las rutas de autobuses que paran ahí. En Europa sigue pasando igual. A veces está una barriada muy fuerita de la ciudad y te encuentras que en la parada para una sola ruta. Pero en Europa, en las grandes capitales, pasa como pasa en La Habana y como pasa en Matanzas y pasa en Santiago, que una misma parada la comparten varias rutas. Por esa razón es que en Cuba se le decía P de parada. Ahora, como te estaba contando, las P de paradas, las paradas de autobús, no siempre existieron en Cuba. Antes del gobierno de Batista, en el año 52, porque esto coincide con el hecho que ya con el gobierno de Carlos Prío Socarrás, cosa que expliqué ayer, democráticamente electo en el año 1948, durante el gobierno de Prío comienzan a suprimirse los tranvías. Al quitar los tranvías llegan los autobuses, y los autobuses son los que entonces ya terminan de suprimirse los tranvías con Batista, y los autobuses comienzan a progresar con Batista, y ahí viene el fenómeno que durante el gobierno de Batista es que comienzan las P de paradas, porque anteriormente, antes de las P de paradas, los autobuses no tenían P de paradas, sino que paraban en todas las esquinas. Es la razón por la cual, como parte del lenguaje coloquial en la Cuba del pasado, en la época de mi mamá, cuando mi mamá era niña, se paraba el pasajero en una época que los autobuses no estaban tan atestados como lo estuvieron después, y el pasajero se paraba y le gritaba al conductor o le gritaba al chofer, decía, ¡chofer en la esquina! De manera que todos los autobuses, cuando comenzaron las rutas de guaguas de La Habana y donde quiera, paraban en cada esquina. En aquella época la gente no tenía las angustias, ni los estreses, ni los apuros que tiene ahora. Hoy día sería desesperante que una guagua, una ruta de guagua, parara en todas las esquinas, porque nunca más ibas a llegar, pero se vivía, hay que recordar eso. Uno no puede juzgar una época pasada calzando los zapatos del presente, de manera que en esa época era así, la vida era más relajada, no había el apuro que había ahora. Hoy día es inconcebible que por razones de rapidez la guagua parara en cada esquina. Lo que ocurre es que si el chofer en la circulación veía que en la esquina no había parado nadie y nadie dentro de la guagua le decía chofer en la esquina, pues él no paraba, él seguía. Por eso es que era necesario que el pasajero del autobús dijera chofer, chofer en la esquina. Y si no, la persona se paraba, y en esa época existía, yo lo llegué a ver, eso fue suprimido en Cuba en el año 66 o 67, estaba el timbre dentro de la guagua, que había un cordelito que corría a lo largo de la guagua, tú tirabas de él, hacía sonar una campana, y eso le indicaba al chofer que tú querías bajarte en la próxima parada, o si no, se lo decías a lo que en Cuba le llaman el conductor, que el conductor es un gran disparate, porque el conductor en Cuba sería el chofer, que es el que conduce el autobús. Sin embargo, no. En Cuba se le decía chofer o guagüero, que conduce el autobús, y se le decía conductor, al que habrían de decirle cobrador. Y entonces tú le decías al conductor: conductor, me bajo en la esquina que viene. Y el conductor, por ti, pues tiraba del cordelito, de la cuerda, sonaba la campana y la guagua se detenía. De manera que las pez de paradas comenzaron en Cuba después del año 1952. No he terminado de contarte cuál era la frecuencia de las paradas y todo eso, cosa que haremos ahora en la próxima media hora. Y ahora, por el momento, vamos a salir con otra pieza. Otra pieza que tiene que ver, pues, con el mundo de las guaguas, aquí saliendo ahora en la barbacoa de Pepe. Soy tu servidor Pepe Forte de cada noche, hoy día la noche cubana, señores, comenzando a las 10 de la noche. Se encuentran del otro lado del cristal esperando en la parada. Y tú te quedas también esperando en este momento en la parada para contarte el cuento. O te bajas en la próxima parada y te encuentras conmigo aquí en la barbacoa de Pepe para contarte el lado también emocional, no solamente el histórico de las pez de paradas, que es muy interesante y es muy bonito. ¿Dónde? Aquí en la barbacoa de Pepe. Ahí está Bus Stops, esta canción de The Hollies, que voy a entrar con ella ahora en el próximo segmento, porque te voy a contar qué significa esta canción.
Los monstruos y vampiros atrajeron a los espectadores al cine en la década del 30. Y las sombras, luces y grises de esos inicios del séptimo arte hicieron que más de uno se mordiera los dedos y cerrara los ojos. Y así, llenos de miedo y oscuridad, conocieron de reojo que un vampiro diabólico de capa negra sobre los hombros bebía la sangre de los vivos mordiendo sus cuellos.
I am Dracula. I bid you welcome.
Bela Lugosi era el Conde Drácula, y el Conde Drácula siempre será Bela Lugosi. Ninguno más famoso que este húngaro interpretó el personaje. Lugosi hizo carrera como actor de teatro en Europa, pero le llegaron uno tras otro la Primera Guerra Mundial, los grados de teniente, un matrimonio y el exilio. Vino a Nueva York y Broadway acogió al extranjero y le dejó hacer Drácula, pero el teatro fue solo el escalón. En 1931 se filmó la película y lo escogieron para hacer de vampiro. La cinta fue un éxito comercial y de crítica, y lapidariamente a la vez, el paréntesis del que Lugosi no pudo salir jamás. Los encasillamientos dan fama y dinero, y gloria y admiradoras y oportunidades de lo mismo. Pero mientras más se metía en la piel del personaje, más el personaje se apoderaba del actor. Al público le gustó el acento poco sonoro. Era el húngaro pasando realmente apuros con el idioma inglés, pero el cine hallaba de esa forma un caballero de la maldad. Se encajonó en cintas de terror del cine clasificado como B, la B de bueno, la B de basta hacer una película de este tipo y que te lluevan todas de corte semejante. Lugosi no quiso ser el papel de Frankenstein y su decisión le abrió las puertas a Boris Karloff, quien se apoderó del monstruo hecho de retazos humanos. Ambos actores se disputaban el estrellato en cintas de terror tan de moda por esos años. Y el tiempo pasó, y Lugosi no pudo quitarse el maquillaje del vampiro que le había dado fama, y siguió hundiéndose en películas de poca monta. Tenía deudas y divorcios, adicciones y dolores, y la vejez le llegó sin complacencias y sin más gloria que la vivida. un director sin credenciales como Ed Wood lo llamaba para socorrerlo en sus finales y Bela Lugosi firmaba con bajo presupuesto cintas nada memorables. Y cumplió 73 años en Los Ángeles, sentado en una silla el 16 de agosto de 1956, su corazón se detuvo a descansar. Bela Lugosi fue velado vestido con la capa y el maquillaje del Conde Drácula. Mirar el ataúd era discernir entre el actor muerto o el vampiro dormido. De la grotesca escena nació una leyenda. Vincent Price y Peter Lorre, actores y colegas del cine de terror, se dijeron entre sí al mirarlo: ¿y qué tal si le clavamos una estaca para cerciorarnos que está muerto?
Listen to them, children of the night. What music they make.
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo de andar encorvado y un cagua en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de Tres Patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me diga.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Empieza a ver.
Cuerudo, ajo, patato.
¿Eh?
El otro resucitó.
No. Querido hijo pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir Tres Patines, decir pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo presenta.
Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó: Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el teatro bufo cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Toto, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, chico. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, Memo, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó.
Martín Noticias en YouTube. Una mirada a Cuba y al mundo sin censura. Arroba TV Martín Noticias, nuestro canal de YouTube. Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, soy Pepe Forte y en un embate de nostalgia te invito a volver a repasar los mejores episodios de La Barbacoa de Pepe aquí en Radio Martí.
Está tu amigo y servidor Pepe Forte esperándote en La Barbacoa. Bueno, no exactamente, claro que sí que en La Barbacoa, pero estoy en este momento esperando en una de cualquiera de las paradas de guaguas de Cuba, en cualquiera, en La Habana, en Santiago de Cuba, en Caibarien, en Matanzas, en Piral del Río, en Bayamo, en Manzanillo, donde quiera. Tengo, señores, como tuve la posibilidad de recorrer Cuba entera, tengo tantas paradas de autobús en la mente. Y esta canción que estás escuchando de fondo, con la cual hemos entrado en este momento, esta es la banda de Hollies, que tuvo muchísimos éxitos. Y tiene este que es menor, y esta canción, quien sabe inglés, a veces le llama My Umbrella o To Share My Umbrella, que significa mi sombrilla o compartir mi sombrilla. Sin embargo, esta canción no se llama así. Esta canción como se llama es Bus Stop, o sea, la parada de autobús. Porque la canción lo que va hablando es de una cosa muy bonita que ¿quién no la ha vivido? Habla de un pasajero del autobús que o se baja del autobús o está esperando el autobús y comienza a llover y se encuentra en la parada del autobús, por eso se llama Bus Stop, se encuentra una muchacha desamparada y él le ofrece la sombrilla y gracias a ese momento bonito de la lluvia y gracias a compartir pues la sombrilla, pues comenzó el romance. Y realmente una de las cosas que humanamente ofrece una parada de autobús, y vamos a abordar eso ahora unos minutos más adelante, es todo este lado humano del encuentro. En el mundo entero, a través de siglos, a través de decenios, a través de años, las paradas de autobús, posiblemente, vete a saber, pregúntale ahora si tienes a tu mamá a mano, pregúntale a tu mamá, que le preguntas a tu mamá en este momento, mamá, ¿dónde tú conociste a papá? Y a lo mejor tu mamá te va a decir a ti, ¿que dónde conocí a tu papá? Estaba en una parada en la Ruta 10, iba yo para Jacomino, y iba a comenzar a llover, como la canción esta que dice Pepe Forte en la barbacoa ahí, que se llama Bus Stop ahí, y entonces tu papá me preguntó, pues me parece que va a llover, y no sé qué, y ahí tú mira, después de ese tiempo, mírate tú aquí ahora. Y puede ser, ¿por qué no? Te parece que estoy bromeando, pero seriamente, tu origen podría estar justamente, trazarse retrospectivamente a ese encuentro de tu mamá y tu papá fortuito, esperando la Ruta 10 de Jacomino, o esperando, como era en el pasado, ahora estás haciendo un paseo aquí, que es otro, Mike, es otro programa que vamos a hacer, las banderolas de las rutas de La Habana, la 14 que creo que decía Ayuntamiento Mendoza, ¿quién se acuerda de eso? La 28 que decía Buenavista Correos. La de la 22, que cuando había una joven que no estaba muy bien dotada de pechos, la gente le decía, ella es de pechos y en la parte trasera. Y le decían a la pobre muchacha, la 22, que el cubano es terrible. Y dice, ¿por qué dicen la 22? Dice, no, porque ella es lisa hasta la terminal. Porque la banderola de la 22 decía lisa terminal. Y los cubanos darle solamente... Eso es lo que se llama el repentismo, el pie forzado. Era un pie forzado y el cubano se va enseguida por ahí. El caso es que sí, que esto que te acabo de contar es cierto. Déjame contarte para acabar de lo que es lo que parece el lado histórico de las paradas y para entonces venir al lado este bonito, emocional, que existe y que vale la pena borrar. Y a mí me da mucho placer encontrarme frente a este micrófono aquí compartiendo este tipo de cosas contigo porque Yo creo que todo vale la pena ser comentado. Hay tantas cosas que a veces uno olvida y otras que a veces uno quiere escuchar que otra persona las evoque y las despierte en uno, como el caso del volcán cuando está dormido, que creo que vale la pena esto. Pero regresando, antes de ir a ese punto que va a ser muy bonito, de hacer un paseo por lo que significaban las paradas a nivel emocional, como esto de cuántos encuentros y cuántos romances nacieron al asombro de una parada, sobre todo en las noches, ¿eh? Pero regresando al asunto este de las paradas, que te estaba contando que la señal de tránsito de la parada en Cuba era esta que te conté durante muchísimo tiempo, así era una lámina blanca con un círculo rojo con la P negra dentro. Ocurre que las paradas como tal comienzan durante el gobierno de Batista. Los autobuses paraban en todas las esquinas. La canción de la Sonora Matancera con la cual comencé, que decía pintor, pintor, pinta la P para que pare la guagua, es que a veces en los postes, en las esquinas, se pintaba de amarillo una letra P, a veces es un círculo, a veces no, para significar la P de parada, porque como te conté, los autobuses paraban en todas las esquinas. Un poco antes, en la época como los dinosaurios, que hubo un momento que convivieron con no sé quién más, dinosaurios me refiero en este caso a los tranvías, cuando comienzan los autobuses en Cuba, que no comienzan en los 50, comienzan en la década de los 20 y los 30, por ahí, hay un detalle interesante que la gente no sabe. Los autobuses eran cosas solamente de pasajeros hombres. Era muy difícil que una mujer subiera un autobús, porque los autobuses tenían una sola puerta. Los autobuses en Cuba, en los años 30, por ahí, a veces estaban un poco apiñados de gente, aunque tú no lo creas, y había una cosa que era increíble. La costumbre era que los autobuses en los años 30, por ahí más o menos, no se detenían absolutamente en la parada, sino que lo que hacían era que aflojaban, cosa que también pasaba con los tranvías, que es una costumbre que viene a los tranvías, a los cuales, como al fin y al cabo un tren, el tranvía tiene ruedas de metal, le costaba trabajo parar en seco. Lo hacían, pero le costaba trabajo parar en seco, de manera que los hombres, con un físico más preparado para eso, claro, una época en que las mujeres no iban al gimnasio como van ahora, ni corrían en las calles, pero realmente como los autobuses heredados de los tranvías no se detenían en seco en las paradas, los autobuses entonces, por tanto, la inmensa mayoría o acaso el 100% de los pasajeros eran hombres que eran capaces de subir al autobús a baja velocidad o lanzarse de la baja velocidad. El asunto este de la P de parada es la que sí exige que el autobús pare en seco de tiempo, abra las puertas y la gente sube y baja. Aquellos autobuses también eran aquellos de los años 30 que te cuento, que eran aquellos que no, aunque te parezca mentira, no se detenían en seco. Daba también más trabajo para las mujeres porque tenían habitualmente una sola puerta. Después comenzaron a ir a la segunda puerta. Y hay un detalle interesante. En este programa de los Leyland que te acabo de contar, que hice anoche, en que hablé de las enfermeras, hasta la época de los autobuses, las enfermeras en Cuba, se subían los autobuses por la puerta trasera y se bajaba por la puerta delantera. Mira cuántos detalles para la gente joven que no tiene la más remota idea que esto pasaba, te estás enterando aquí en la barbacoa de Pepe. Estas paradas, que ya comienzan con el gobierno de Batista, lo que hace en un momento inicial es que replican la distancia de la típica parada de esquina en esquina. O sea, cuando comienzan las paradas, la mayoría de las paradas estaban en las esquinas, pero ya con las paradas del gobierno de Batista, algunas de estas paradas ya no estaban, a veces quizás dos esquinas, que son 200 metros, o en esta esquina y entonces llegaba a la próxima esquina, no estaba, pero estaba a medianía de cuadra. Ahí comienzan a espaciarse y este es el formato que cuando llega Castro, se hace Castro el poder en el 59, este es el que se queda heredado del sistema de la COA, la cooperativa de Unidos Aliados, en el caso de también pues de autobuses modernos, y esto es lo que se queda. Y ahí comienza inmediatamente, hay un pequeño periodo breve que conté ayer, a principios de la revolución, en que la frecuencia de autobuses seguía siendo tan digna como antes del 59, con frecuencia primero con los autobuses de Skoda y después con la camada esta tercera de autobuses Leyland que entran, que la ruta 22 y la 10 y las grandes rutas de La Habana tenían frecuencia de a minuto. Eso después que viene, que se pone terrible, este sistema de transporte terrible, como dice mi buen amigo Gilberto Reyes, que me acaba de pasar un text message, que me dice que después la P de parada era cualquier cosa, pero menos para que parara la ruta. Yo creo que habría sido mejor que le hubieran puesto una S, que significara en vez de parar, llévatela, o sea, sigue de largo, o una doble L que diría llévatela, y eso es lo que termina pasando. Entonces, la primera cosa que ocurre, yo recuerdo aquí hubo un programa que también anota Mike, que cuando hagamos el programa de la televisión cubana en los años 60, un programa muy exitoso cuando yo era niño, que lo animaba Pinelli, que era un programa de variedades, que era el sábado, que se llamaba Fin de Semana en TV. Y Fin de Semana en TV tenía como plato fuerte, tenía una sección al final del programa que se llamaba ¿Qué traigo aquí? Que la gente cree que ¿Qué traigo aquí? Era un programa independiente. No, esa sección fue tan exitosa que Devino y Viñoli, que es un también veterano de la televisión cubana, aunque Viñoli también era un niño en esa época, debo decir, ese programa fue tan exitoso que después se convirtió en un programa per se, por sí solito. Pero este programa que lo animaba Pinelli, Germán, el genial Germán Pinelli, tenía esta sección que estaba integrada por un panel que era un señor que se llamaba Valesi, que lo habían pintado como que se llevaba muy bien con Pinelli, lo cual era un cuento, son cosas que se hacen en televisión. Estaba el talentoso Enrique Núñez Rodríguez, que era guionista del programa, y estaba una señora, vamos a decir así con todo cariño y respeto, una señora mulata achinada, como Lama, el pintor, que se llamaba Pastorita. Y estas tres personas, como era después, este programa antecede incluso Escribe y Lea, y este panel era como el de Escribe y Lea, pero de cosas más simples. Este programa tenía que adivinar, por eso se llamaba ¿Qué traigo aquí? Esa es la época todavía, señores, en que la televisión cubana se parecía todavía a la televisión del pasado, a la televisión americana, que es la que la había influido, una cosa muy interesante. Y llevaba un objeto que este panel tenía que descifrar y tenía que adivinar. A veces tenía éxito haciéndolo, a veces no. Y en uno de esos programas que traigo aquí, llevaron un aparato que recuerde, el panel no dio con él. Y el aparato, cuando lo sacaron, una especie de bicicleta con un contador, una sola rueda. Y eso fue cuando, durante a finales de los 60, por ahí más o menos, después que comenzaron las alcancías, porque ahí fue cuando desaparecieron los cobradores, los conductores, fue que pusieron las paradas, lo puso Castro, las paradas en La Habana, cada 500 metros, que es medio kilómetro. Y yo recuerdo que eso la gente, Cuba, que era un país tan peatonal, que la gente estaba acostumbrado a que caminaba un poquitito y en la esquina de la casa se encontraba la parada, a poner la parada cada medio kilómetro. Yo recuerdo que aquello fue un problema, la gente no le gustó nada. Él por supuesto, que él aludió el hecho que había que ahorrar combustible, porque entonces, lo cual es cierto, que si el autobús paraba más seguido, gastaba más combustible, que eso fue que ahí comienza el sistema este de paradas. Estas son cosas que la gente olvida. Y para eso está aquí tu amigo Pepe Forte, que se parece al burro Benjamín, el de la novela Animal Farm, La rebelión en la granja, que es el único que nunca se le olvidó nada. Yo tengo esta vocación de ser el burro Benjamín, el cual no se le olvida nada. Este fenómeno de las paradas cada 500 metros, cada medio kilómetro, comienza en los años 60. Y después viene otro fenómeno, con las paradas más extensas, que también la gente lo interpretó como un castigo, que era los autobuses expreso. Las rutas expresos, que un número de rutas de guagua se convierten en expreso, en una época en que las únicas rutas expresos que tenía la ciudad de La Habana en la ruta 100, creada bajo la revolución, y la ruta 132, eran las únicas rutas que eran expresos, que tenían las paradas muy dilatadas. Las paradas estas de un kilómetro, o sea, cada 1000 metros, es un fenómeno como del año 71, y ahí, por ejemplo, la 22 se convirtió en expreso, la ruta 98 se convirtió en expreso, y las paradas se distanciaron muchísimo. Y este aparato que te estaba diciendo de qué traigo aquí, este es el aparato que durante el primer periodo en que las paradas llegaron a 500 metros de distancia entre una y la otra, este aparato, yo vi una vez un autobús en la calle con el aparato en la parte trasera, y el aparato lo que hacía era medir exactamente la distancia a los 500 metros entre parada y parada, y por eso fue que llevaron el aparato este, que era un contador, lo llevaron al programa que traigo aquí y no adivinaron lo que era. Así que esa es la historia. Ahora bien, la parte, después las paradas estas cubanas de Cuba, estas paradas desapareció tratando de universalizar, desapareció la parada con la letra P, y lo que vino fue una lámina azul con contornos en blanco, con una figurita de una silueta de lado, muy gráfica, de un autobús, y creo que todavía es la parada, la señal de parada que existe en Cuba. Por tanto, la gente joven nunca llegó a conocer aquella parada con el círculo, con la orla, o sea, la P dentro de una orla roja. Aquí viene entonces el fenómeno este, que comienzan las dificultades de transporte y las paradas comienzan a hacerse una pesadilla, señores. O sea, las paradas llegó Cuba a tener algunos, sobre todo La Habana, el caso de La Habana. La Habana llegó a tener unas paradas que eran verdaderamente pesadillescas. Ayer comentando aquí que iba a hacer el programa hoy con nuestro amigo Viñoli, estábamos recordando las paradas más saturadas, e incluso también con nuestro amigo Gilberto Reyes. y salió la conversación de que una de las paradas más famosas y más saturadas de gente es la parada de Copelia, sobre todo la parada de Copelia en sentido hacia Marinao, hacia playa, una parada llena de gente, atestada de gente, sobre todo temprano en la mañana y al final de la tarde. Pero yo recuerdo que una de las paradas, bloque, de las paradas masivas, de las paradas que parecían movilizaciones de corte político, era la parada de La Ceguera, el Hospital La Liga contra La Ceguera, allí en 31 y 76, cuyo bloque de gente esperando la guagua en la mañana podía juntarse como el fenómeno de la conurbanización que ocurre en los países desarrollados, en que las ciudades comienzan a crecer y de pronto las ciudades se juntan. Eso se le llama conurbanización. Esto sería la coparadización. Ya, me salió la palabra. Terrible. ¿Qué es? Que el grupo de gente de una parada se junta con la otra. Y la parada esta de La Ceguera se juntaba muchísimo con la parada de Maternidad. ¿Qué te cuento de las paradas en torno a los hospitales en el Vedado a la hora de la salida de la visita? Porque en Cuba, que anota Mike, que ese es otro programa, la salida a los hospitales y ponía las paradas. Y la gente que tenía que salir, dice, apúrate, que ahora Calixto García, sale la gente de Calixto García, no hay quien coja la ruta la 30 ni la ruta 27, apúrate, tenés que salir la gente del hospital. Entonces, ahí comienza el fenómeno este terrible, de que como decía Zumbado con aquel artículo simpatiquísimo que se llamaba el guaguabol, en el cual era un juego muy interesante, del cual el cubano tenía que atrapar la guagua, el autobús, y entonces comienza este fenómeno que si la guagua se iba a la parada, o sea, pasaba por delante y paraba delante de ti, y entonces parecía como el mamut en la época de la prehistoria, el hombre primitivo con azagallas, que son lanzas de madera, corriendo detrás del mamut para poderlo matar y comérselo. Entonces era la guagua así detrás, el que podía correr. Por eso es que Cuba llegó a tener a Juan Torena, porque todo el mundo en Cuba era un corredor de distancia o de velocidad, todo el mundo corría atrás de la guagua, pero ahí estaba el otro juego este, que es el que hacía alusión Zumbado, que también la guagua podía parar antes, y entonces tú tienes que correr un sentido en el otro, todo lo cual, por otro lado, yo creo que contribuyó un poco a la actual locura que tiene el cubano. Ese trajín de que tú no sabes la angustia, la incertidumbre, el analizar de acuerdo con el movimiento de la guagua, si la guagua va a parar antes o va a parar después, tratar de ver la cara del chofer, ese cálculo en la cabeza termina siendo también que, comenzando con nuestro ilustre José Raúl Capablanca, el cubano seguramente podría ser el mejor jugador de ajedrez del mundo, porque la estrategia a seguir para saber si la guagua va a parar antes o después es equivalente a la estrategia de Fischer en el ajedrez. O sea, tendría que haber habido una jugada en el ajedrez que se llamara la guagua cubana, así como la apertura Ruy López. No, la apertura guagua cubana, porque realmente dar con dónde iba a parar la guagua, aquello era, creo que en el CIA podía dar con aquello. De manera que todo este fenómeno que me estoy burlando, eso forma parte de la existencia de esto, más además, todo este lado que, por ejemplo, arquitectónicamente hablando, heredamos unas paradas de guaguas muy bonitas. Por ejemplo, que esa es la que estaba en 41-42, la que estaba en la subida o la bajada, dependiendo de la dirección que tú vas, el puente Mendares, que son estas paradas que son de los años 50 seguramente, que eran un voladizo que flotante, ensartado por unos arcos como los de las tiendas originales de los restaurantes de McDonald's. Por tanto, yo tengo una ensoñación que en una próxima Cuba Libre estas paradas no sean demolidas, sino que vamos a hacer un arreglo con la franquicia de McDonald's, de McDonald's, como se dice en Cuba, y vamos a poner el Boss McDonald's, o sea, el McDonald's de guagua chiquitito, más chiquito que el de aquí, en esas paradas de guagua que ya tienen, nos ahorramos dinero, el doble arco que significa las letras de McDonald's, que ha sido la arquitectura típica durante muchísimo tiempo de las tiendas o los restaurantes de McDonald's. Así que ahí está esta parada, que es la parada de 41-42, que tiene esa forma. Ahí está la parada del puente Mendares, que tiene la forma tal cual. Está la parada del Hotel Atlántico en Santa María del Mar. Así que eso van a ser, cuando yo sea presidente de Cuba, en el siglo que viene, vamos a esas paradas a convertirlas en pequeños McDonald's y vender ahí hamburguesas y Coca-Cola y qué sé yo. Eso me parece una idea genial. Así que yo, o simplemente cuando sea el ministro de Transporte de Cuba, que es la única cosa a la cual yo aspiro. Así que vamos a hacer eso ahí, me parece que es una idea buena. Y por supuesto que está esta otra cosa, que la parada, tú tenías una o dos paradas en tu vida. Una, la parada de tu barriada, en la cual tú pasaste, Mike, yo se lo decía y no me creía. En cualquier parada de tu vida, tú pasabas horas de tu vida esperando la guagua, de manera que tú te aprendías de memoria el contén de la acera, la trampilla del alcantarillado que estaba allí. Por ejemplo, esta parada 41-42, yo la vi que tenía en la parte de atrás aquel templo que nunca había abierto y que tenía un lumínico, un enigmático que decía primero, iglesia, la primera iglesia científica de Cristo. Y yo decía, ¿qué cosa es esto? ¿No? Sería cientología como es ahora. Y la iglesia decía durante décadas, decía, la primera iglesia científica de Cristo. Después vino alguien que seguramente sabía el español a fondo y dijo, es un disparate. Y un día yo llegué allí y el cartel decía, la primera iglesia de Cristo, coma científico. Y tenía razón, porque era un error gramatical. La científica no era la iglesia. El científico era Cristo. Y por eso le cambian el nombre, le ponen la primera iglesia de Cristo, coma científico. ¿Tú sabes cuántas veces yo vi eso en esa parada de 41-42? You have no idea, my friend. ¿Tú sí tienes idea? Claro que sí. Y seguramente alguno que me está escuchando ahora, ¿cuántas horas pasó en esa parada? Y posiblemente en esa parada tuvo su primera novia, que llegó Maite Luna y le preguntó, ¿qué hora es? Y ella le dijo, no sé qué. Entonces ahí conversó, oye, qué reloj tan bonito. Y terminó casado con ella, porque francamente ya está del lado bonito de las paradas, señores. Incertidumbres, temores, que viene la lluvia, que te vas a mojar, que no tienes paraguas, que está tronando, le tienes miedo a los relámpagos. Y si no, hace tremendo cara. Y si no, te encuentras a esta chica bonita ahí en la parada. Y si no, simplemente te vas ahí a rumiar cualquier tipo de pensamiento, te fumas un cigarrillo. En Cuba la gente fuma públicamente donde quiera. De manera, señores, que francamente, si uno se pone a ver, cualquier cubano podría decir que la vida que ha vivido, de alguna manera, es una parada de autobús. Espero que con este tipo de programas, siempre estoy haciendo programas, no solamente miro Viñoles, sino que estoy mirando por la puerta, porque estoy convencido, porque ya una vez me pasó, que haciendo este programa, al final del programa, llegaron unas personas vestidas de blanco y me pusieron una camisa más apretada. Y salí del sitio ese unos meses después. Y eso puede pasar. Pero como tú estás tan loco como yo sé que tú sigues este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Porque realmente aquí en este programa nos vamos a seguir ocupando en esta mezcla de entre serio, histórico, anecdótico, lo que fuere, de sujetos como este, la parada de guagua. Gracias, y traje otro video ahí ahora. Nos vamos en este momento con Celia, la parada de guaguas. No, esta se llama La Guagua. Gracias.
Encantados. Un espacio donde las historias cobran vida, los misterios se desvelan y la magia nos envuelve en cada palabra. Relatos Encantados. Prepárate para sumergirte en un mundo donde lo extraordinario se convierte en realidad. Y los relatos nos transportan a lugares fascinantes. Relatos Encantados. Siempre tarde en la noche, se abre y cierra con un chirrido la puerta de su mansión y Paula comienza a tocar el piano. Podría parecer un acto rutinario si no estuviera muerta desde hace más de 90 años. Luego de transcurrido tanto tiempo, también sería de esperar que los vecinos de su antigua casa no puedan describir a Paula físicamente. Pero lo hacen, pues aseguran verla con frecuencia. Alta, elegante, de cabellos negros recogidos en un moño, con el aire peculiar de las cubanas de antaño y perennemente ataviada con un vestido largo mediante el que intenta en vano ocultar que le falta una pierna. Paula Milord fue la esposa de Domingo Milord, oficial consular superior del Consulado de Cuba en la ciudad de Miami. Su casa, construida en Miami en 1926, en la barriada conocida como El Pequeño Haití,
fuera el arquitecto habanero Cayetano Freira, aún hoy conserva el estilo neoclásico y la ornamentación con toques cubanos que tanta admiración causaron en el vecindario. También conserva el rótulo de la entrada con el nombre de Villa Paula, tal y como el cónsul la hizo llamar. Por más que Paula pudo residir en ella solo 6 años, ya que falleció en 1932 debido a los problemas de salud que sufriera tras la amputación de una pierna. Noble en vida como fue ella, parece ser ahora su fantasma. Al menos es la impresión que manifiestan los actuales vecinos de Villa Paula, quienes dicen haberla visto asomada a una ventana, inhalando las rosas que ella misma sembraba y que, aunque desaparecieron desde hace mucho tiempo, todavía expanden su fragancia por los alrededores, igual que se hace sentir el delicioso aroma de café cubano, expansivo y delicado, como el carácter de quien lo elaboraba, según afirman todos. Pero no siempre las apariciones de Villa Paula demuestran proceder de un espíritu elevado como el de la señora Milord, pues luego de servir como residencia del cónsul cubano y su esposa, la mansión tuvo otros ocupantes cuyos espectros no suelen manifestarse con la dulzura y discreción de Paula. Desagradables ruidos en la cocina, como si fueran lanzados contra el suelo los platos y cubiertos. Portazos que atuenan. Insistente golpeteo en la puerta principal en plena madrugada, sin que sea distinguible su origen. Hallazgos frecuentes de gatos muertos, con clara evidencia de haber sido masacrados. En 1976, tuvo lugar en Villa Paula una sesión de espiritismo. Entonces los médiums diagnosticaron que además del espíritu de la esposa del cónsul, se manifestaban en la casa otros 4. El de una señora gorda con un vestido rojo. El de una mujer que llora sin consuelo mientras busca una medalla perdida. El de una joven que indaga por la sepultura de su hijo ilegítimo, supuestamente enterrado en las inmediaciones del lugar. Y el de un hombre esbelto y malcarado con un sombrero de copa. Este último espectro, según los espiritistas, es el de Rigdon Murrell, segundo propietario de la casa, que la ocupó durante 30 años, cuya aversión a los gatos lo hizo proverbialmente odiado en el pequeño Haití. No en balde, los felinos continúan desapareciendo allí de la peor manera. Cuentan que la muerte de un gato puede atraer la ocurrencia de calamidades. Desde la más remota antigüedad, se insiste en que son seres místicos, destinados a limpiar las casas de energía negativa. Cada gato muerto es augurio de mala suerte, sostienen los que creen saberlo. Entonces, ¿cuánta desgracia no podría significar que los gatos muertos sean muchos y además ultimados con máxima violencia y dentro del mayor misterio? No obstante, ni ese detalle ni el resto de los enigmas que gravitan sobre Villa Paula impidieron que su último precio de venta sobrepasara los 4 millones de dólares. Encantados. Un espacio donde las historias cobran vida, los misterios se desvelan y la magia nos envuelve en cada palabra. Relatos Encantados.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había
lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no solo contratores de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias como son todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.